Saludos en el nombre de Cristo esta mañana. Esta mañana en todo el mundo celebra, creo, todo el mundo se celebra hoy día el Día del Padre. Y me pregunto, ¿cuántos aquí tienen padre? Hay varios. Y bueno, ahora, si lo pregunto de otra forma, ¿cuántos tenían padre en casa verdadera? Quizás es otra cosa. Pero también, cada persona puede, los padres de adopción también a veces son muy buenos, incluso mejor que un padre de sangre. Así que todos debemos tener un padre, una figura en la vida que nos da o cumple esas funciones que vamos a ver esta mañana. Me gustaría entrar en un poquito en el tema de ser un padre bueno, un padre cristiano. Porque es una bendición tremenda tener un buen padre cristiano. Es como tener en el mismo hogar, su hogar, un profesor, un psicólogo, el proveedor, el ejemplo, consejero, sacerdote, líder, todo. Cumple muchas funciones en la familia, el padre. También otra función que me gustaría ver un poquito esta mañana, porque es muy importante en estos días peligrosos, como en el fin del tiempo del mundo en que estamos, y eso es ser el atalaya para la familia. Porque en tiempos antiguos el atalaya fue puesto en el muro de la ciudad para velar por enemigos. Siempre estaba ahí velando por enemigos. Y al ver el peligro, el atalaya alzó la voz para avisar a los pobladores, alerta, se acerca un enemigo. El atalaya cumplió una función muy importante. Y el padre también debe ser como un atalaya para la familia. Y quisiera leer un pasaje de eso esta mañana. Pero antes de eso, unos versículos y pensamientos sobre los padres. Porque estoy muy agradecido por mi padre, por su buen aporte en mi vida. Su actitud, su forma me hizo fácil valorar el consejo que recibió. Hay un proverbio que dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Entonces, el buen ejemplo y la buena enseñanza de un padre cristiano es de mucho valor. Entonces, si tienes tal padre, debes dar gracias a Dios, porque muchos no han tenido padres así. Otro proverbio en 17:6 dice esto: corona de los viejos son los nietos y honra de los hijos sus padres. Corona de los viejos son los nietos. Es el padre, al convertirse en anciano, se goza en ver la vida honrada de sus hijos y sus nietos. Son para él una corona, una gloria. El apóstol Juan dijo esto: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Ahora, habló de sus hijos de la fe, pero a la vez expresó ese el anhelo de cada abuelo cristiano, por decir, la corona de los ancianos. Es ver en su vejez sus hijos y sus nietos andando en la verdad. Pero ¿qué de esta parte final del proverbio? Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. Da la otra cara a esta moneda, por decir, que los hijos y los nietos honran a esos padres. Y eso es un cuadro muy bendito. Los hijos, nietos y bisnietos honran a sus padres, y los padres gozando en sus hijos, nietos y bisnietos, ¿cierto? El padre es para toda la familia. un ejemplo a honrar y escuchar, y la familia es para el padre su corona. Eso es un círculo muy bonito, creo. Los viejos orgullosos de sus hijos y los hijos valorando a sus padres. Pero ese estado de bendición no pasará sin mucha esfuerzo, sin mucha entrega, con trabajo, ¿cierto? Y la verdad es que muchos padres no tienen la voluntad para hacerlo, para lograrlo. Porque al fondo de todo este sermón, la voluntad es el ingrediente más importante. El otro día pasó por la cocina de la cafetería y vi ahí un montón de harina. Ahí. Hay muchos ingredientes, pero harina hay un montón. Se usa por lejos más harina en las recetas que cualquier otro ingrediente. Bueno, en el hogar cristiano, el ingrediente más importante quizás ahí para los padres es la voluntad. Necesitan voluntad para cumplir esas funciones que ya nombramos, y necesitan esa voluntad para actuar en amor. Jesús dijo esto: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y esa es la actitud del padre cristiano, lo que debe tener ahí. Él existe para servir a la familia. Soy el siervo de la familia. Desafortunadamente, muchos padres se aferran a esa otra parte, que es, ellos son la cabeza de la familia. Entonces, la familia existe para servirle a ellos. Pero esa actitud ha provocado muchos males en familias y en la cultura. Y produce rebelión en los hijos. Si quiere abrir sus Biblias, vamos a leer un pasaje en Ezequiel 33, 8 versículos ahí, que habla de un atalaya. Ezequiel 33, los primeros 8 versículos. Ezequiel 33. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oye el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado. Pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra en mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Entonces aquí el atalaya y su trabajo es un trabajo serio, sincero, tanto en la iglesia como en la familia. Y el padre, creo, es puesto como atalaya sobre los muros de la casa, por decir, y su deber es velar por los peligros y los enemigos que podrían acercarse y alzar la alerta cuando él los vea. Y es una responsabilidad, como vemos aquí, con penalidades al no cumplirla. Ahora, dice aquí que Dios no va a juzgar según las decisiones de otros, pero va sí a juzgar en la forma de levantar la voz o no. Y hay un versículo en el Nuevo Testamento que amonesta a los hijos a escuchar esa alerta. También habla a la iglesia, realmente, en Hebreos 13, no tiene que ir ahí, es un versículo nomás. Hebreos 13, 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, no obedecen simplemente porque son en autoridad, sino que obedecen porque velan por vuestras almas, en la iglesia y en la familia también. Son atalayas puestos ahí por Dios en los muros de Jerusalén, lo celestial, por decir. Y su deber es levantar la alerta al ver acercar algún enemigo. De hecho, el año pasado yo hablé de este mismo tema. No sé si probablemente ninguno van a recordar, porque yo mismo no. Vi en mis notas esto y leí unos. Oh, no recuerdo esa parte. Oh, qué bueno. pero en ese sermón pensaba en unos padres, ejemplos en la Biblia. Y lo encontré medio difícil encontrar buenos padres en la Biblia. Un padre que recibió quizás el premio más grande era eso de Abraham al recibir esta aprobación de Dios. Dios dijo esto: yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio. Eso es una aprobación, pero muy alto ahí. Entonces, seguramente Abraham era un padre sabio que supo mandar a sus hijos en el camino de Jehová, como dice aquí, haciendo justicia y juicio. Gran aprobación. Noé también era un padre muy bueno, un atalaya verdadero, ¿cierto? Porque él supo criar a sus tres hijos en justicia en medio de un mundo muy malvado en ese momento. Y el padre que usó en ese otro sermón era Jonadab, un padre de los Recabitas, que también es un ejemplo de buen padre. Jonadab, después de su muerte, sus nietos y sus bisnietos y sus bisnietos por muchos siglos, siguió su mandato. Entonces, él era seguramente un buen padre para lograr pasar sus valores, sus enseñanzas, generación tras generación tras generación. Entonces, Dios bendijo la familia de Jonadab en grande, aunque muchas otras tribus en Israel fueron castigados. La familia de Jonadab, por su fidelidad, ganó una tremenda promesa de Jehová. Y Jehová dijo esto de la familia de Jonadab: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia por siempre. Entonces, según entiendo yo, hasta el día de hoy hay hijos de Jonadab en la iglesia de Dios por esa promesa que Dios hizo. ¿Por qué? Porque obedecieron a su familia. Y creo que esa familia es un ejemplo perfecto de ese proverbio que leímos esta mañana: corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. Esos hijos honraron a sus padres. Y creo que quizás eso es la lección más grande de los Recabitas: la obediencia. Porque ellos sí recibieron esa bendición porque honraron a sus padres. Pero a la vez es muy claro que los padres también eran buenos en enseñar, seguir esa enseñanza en esa tribu acerca de la obediencia. Es lo que aprendimos de su historia. Enseñar a los hijos en el camino del Señor, eso es lo que dice en Proverbios. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Eso es parte del padre. Instruye al niño. Y creo que hay mucho, mucho camino, por decir, detrás de esa pequeña palabra ahí, instruye. Y quisiera enfocar por unos minutos en un aspecto específico en instruye, en la instrucción de niños. Y esto aplica tanto a madres que a los padres. Pero ya que el padre es el líder de la familia, creo que él debe tomar la primera responsabilidad en este aspecto, y eso es la disciplina. La disciplina. Y es un concepto muy fuera de modo en la cultura de hoy, en el mundo. De hecho, el Estado en varios países intenta decir que los padres no tienen derecho de disciplinar a los niños. Pero tenemos una autoridad más alta que los gobiernos. Y esa autoridad, la Biblia dice en varias partes que es necesario disciplinar a los hijos. Proverbios 22, la necedad está lijada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Yo sé que hay familias cristianas que han dejado de usar la vara de corrección porque no quieren, por varias razones, pero quisiera que escuchemos varios otros versículos aquí en Proverbios. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, y no dejes que tu alma se detenga por causa de su llanto. Eso es medio fuerte. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. En inglés y también en hebreo sale más claro aquí, el que no usa la vara, dice, a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde la mañana la usa. Otro, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Entonces la vara da sabiduría aquí, dice. Enseña lecciones para la vida. En la Biblia hay un estrecho vínculo con la palabra enseñar y la palabra castigar. Son diferentes, sí, pero en muchas veces trabajan juntos esos dos conceptos. Y un ejemplo de eso se encuentra en Jueces 8, 16, no tiene que ir ahí. Pero ahí dice esto de Gedeón, que él tomó a los ancianos de la ciudad y con los abrojos del desierto los castigó. Con los abrojos del desierto los castigó. Pero la palabra castigar ahí es la palabra enseñar. Realmente Gedeón enseñaron a los ancianos desobedientes ahí con la vara de corrección. Lo enseñaron. Y creo que eso es verdadero, que con la vara enseñamos. Y aquí un texto más que dejé para último porque es lo más fuerte de todos. Proverbios 23, versículo 13. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Librarás su alma del Seol, dice. Entonces, me gustaría entrar un poquito más en eso. Pero nosotros teníamos en casa una vara de corrección. Era algo indicado ahí. Y enseñamos a nuestros hijos con ella. La teníamos guardado en su lugar santo, por decir. Y los hijos la respetaban, sí. La desobediencia ganó la vara de corrección. Y con ella les enseñamos la sabiduría, creo. Sí. Es sumo importante que usamos la vara siempre y solamente en amor. Pero la excusa de hoy es amar a los hijos en vez de disciplinar con la vara. ¿Pero qué dijo aquí la palabra de Dios? El que no usa la vara aborrece a su hijo. Entonces, usar la vara es amarlo. Estás diciendo a su hijo, hijo, te amo mucho, tanto que voy a corregirlo con la vara. Porque es una tarea muy desagradable. Nadie quiere castigar a su hijo. Ningún padre bueno quiere hacerlos llorar. Pero lo castigarás con vara y librarás su alma de Seol, dice aquí. ¿Sabe lo que creo que el Espíritu está diciendo con eso? Creo que, bueno, los hijos... Los niños están sujetos a los padres en todo, dice la Biblia, físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Y cuando ellos pecan, toca a nosotros, cuando son pequeños, a castigarlos y así librarlos de su culpa. Y eso es un concepto muy importante. Si no castigamos al niño, él va a seguir con ese sentimiento de culpa. Pero al castigarlo, es librado de Seol, por decir, es librado de su culpa. Y yo sé que funciona así, porque tengo una historia verdadera, aunque no recuerdo a quién pasó esto. No creo que era uno de nuestros hijos. Kendra seguramente lo recordaría, sí o no. Pero creo que era uno de mis primos o tíos. Y en esa familia, sí, ellos usaron la vara de corrección en amor. Pero en una ocasión, la madre no tenía el tiempo para castigar. El hijo necesitaba castigo, pero no tenía el momento. Y el hijo seguía como no haciéndole caso. El niño se puso mal y mal, en mal humor, infeliz, frustrado, llorando, quejándose. Pero la madre no pudo atenderlo en ese momento. Y de repente el niño se le acercó y dijo: "Mamá, quiero que tú me castigues". Verdadero. Ese niño sabía que su actitud merecía el castigo. Sentía la culpa ahí de sus malas acciones y sabía el castigo iba a librarle de ese sentimiento de culpa. Castigarás con vara y librarás su alma de Seol. Y los padres somos responsables de enseñar a los hijos sobre la culpa y el castigo. Tiene sentido, porque llega el momento cuando el padre ya no es responsable. El hijo es responsable directamente con Dios. Yo, con mis hijos, cuando vi llegar ese momento, yo fui con ellos, cada uno, en su momento para avisarle de ese cambio. ¿Sabe, hijo, que hasta aquí usamos la vara de corrección como herramienta para enseñarte lo que es bueno, lo que es malo? Pero ahora es adulto. Y ahora no te vamos a corregir con la vara. De aquí en adelante, Dios te va a castigar. Yo no. Estás responsable directo a Dios. Y creo que ese punto de disciplina es una parte muy fundamental para toda la vida de la persona. Porque el mundo no está tomando nota de eso. La disciplina en el mundo está muy fuera de modo, como decimos. Y muchos infringen las leyes y no hay ninguna disciplina. No pasa nada. Está pasando en todo el mundo. ¿Y qué es el fin de eso? Si no castigan, ¿qué va a resultar? Como ese niño que sabía que merecía ser castigado, va a resultar personas infelices, frustrados, mal ajustados en la cultura. Y si sigue en esa, la resulta es enojo y rebelión. Y es lo que vemos pasando en el mundo de hoy. Y pasa igual en la familia. Entonces, estamos hablando aquí no solamente de los niños en casa, pero sí también con la gente del mundo. Y sabe que encontré después de pensar y escribir esto, que hay un versículo en Efesios 6:4 que dice lo mismo. Que dice lo mismo. Dice esto, Efesios 6:4. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, si no los crían en disciplina, van a provocar la ira en ellos. Van a ser inquietos, infelices, enojados. Necesitan ser librados de ese sentimiento de culpa. Habían traspasado, por decir, la ley de los padres y necesitan ser librados de esa culpa. Ahora, no quiero dejar la idea de que hay que usar la vara y nada más. No, no es correcto pensar que cualquier infracción debe ser corregida con la vara. No, el dicho es el castigo debe ser proporcionado a la medida de la ofensa. Y la vara es una de esas herramientas para enseñar y corregir los niños. Sin embargo, es notable ver aquí el énfasis en la Biblia a la vara de corrección. Y quizás tiene que ver con su dificultad, porque no es en nada agradable yo encontré, es nada agradable castigar con la vara. Es simplemente algo que no quiere hacer. Y puedo testificar que a veces los padres salen llorando más que el hijo. Pero me hizo pensar en algo. ¿No es así con nuestro Padre también, celestial? Él no saca placer en castigar. Dice en un parte, él no tiene placer en ver morir el impío. Él quiere que se vuelva de su mal camino. Pero por eso los castiga. Y por eso nosotros castigamos a nuestros hijos. Somos muy agradecidos a Dios que Él nos castiga, ¿cierto? Si no, de otra forma, moriríamos en pecado. A la misma vez con nuestros hijos. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Entonces, al disciplinar el hijo con la vara, estamos enseñando la misma manera de Dios en castigarnos, porque sus disciplinas también las sienten físicamente y pueden ser muy dolorosos en la vida a veces. Estamos enseñándolos de ese amor verdadero en tomar el tiempo, hacer la tarea difícil y castigar. Claro, en ese momento ellos, esos niños, no van a entenderlo, no van a entender que es difícil a ti hacer eso, pero cuando ellos se convierten en padres, ellos mismos, yo creo que sí van a dar cuenta, van a recordar lo que hacían sus padres. Hay que reconocer que hay padres también no cristianos, a veces incluso cristianos que nombran a Cristo, que usan la vara o las manos quizás en castigar a sus hijos, no por razones amorosas, sino por su propio bien. Y eso no es correcto, no es en nada correcto castigar cuando estás enojado. No es el momento, no es la forma correcta golpear a los niños, especialmente cuando estamos enojados. Deja por otro momento si estamos así. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, en resumen, lo que quiere decir aquí, creo, en su forma bíblica, que la disciplina tiene que ser a la medida de la ofensa, siempre consecuente, siempre en amor. Tiene que ser consecuente, porque si se repite la ofensa, también tiene que repetir la disciplina. Ok. Aquí vamos a cambiar un poquito de tema, pero quiero seguir con el tema de los padres. Salmos 127, unos tres versículos ahí. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con sus enemigos en la puerta. Aquí habla del hogar edificado por Dios. El hogar cristiano es bienaventurado, ese hogar con los padres, los hijos, ahí. Padres, los estudios dicen esto, que la manera de tu hablar cuenta más que las palabras de tu hablar. Entonces, la frustración, el enojo, el desprecio, cualquier otra actitud que tienes ahí, los hijos van a escuchar eso más que las palabras que tú hablas a ellos. Entonces, no debemos dejar nunca que eso se revele en nuestro hablar. Si tenemos enojo, guardamos algo ahí, no debemos hablar con ellos en base de eso, porque eso va a dañarlos. Son más fuertes esas actitudes que nuestras palabras. Cada padre aquí, estamos dando a nuestros hijos un patrón para su vida. ¿Qué es nuestro patrón? ¿Es bueno, valioso, correcto, para buen uso en la familia? Eso es el fin último de este mensaje hoy día. Muy importante que los padres practican lo que predican. Eso también es triste ver a veces en familias de la iglesia que han herido a sus hijos, no intencionalmente quizás, pero todavía han herido a sus hijos en no practicar lo que predican. Dicen una cosa, pero hacen la otra. Los hijos descifran al tiro esas, ese tipo de acciones. Y cuando la enseñanza verbal de los padres no cuadra con su actitud, esa enseñanza no solamente pierde su valor, llega a ser como un tropiezo para esos hijos. Un tropiezo duro, porque la hipocresía es muy dañina. Y es difícil que los jóvenes lo superan después. Se dicen en Estados Unidos que 30% de los niños viven en una casa, en una familia que no cuenta con el padre. Y de esos niños salen cuatro veces más probable que van a ser pobres o encarcelados en esos. De los suicidios, el 60% no tenían padre en casa. Los tiroteos, las drogas, delincuencia, en gran mayoría, son de esos pobres hijos que crecían sin padre en la casa. Interesante eso. Tan importante es tener un padre. Ahora, como dijo antes, no es que tiene que ser un padre de sangre, pero una persona y consejero que cumple esas funciones del padre. Por otra mano, los mismos estudios muestran que el padre que toma su responsabilidad y hace los sacrificios para ser el líder correcto en el lugar, que los hijos ganan tremendamente. Se dicen, no sé cómo llegaron a esta cifra, pero se dicen o se han calculado que el amor del padre por sus hijos es 3 veces más potente que el amor de su madre. Ahora, al decir amor, estoy seguro que hablamos del amor verdadero, que no es solamente palabras, pero acciones que incluyen esta corrección. Pero sí, a veces pensamos mucho en el amor de la madre, pero eso muchas veces lo damos por sentado. Pero el padre a veces no muestra ese amor, y es muy importante que lo hace. Ok. Para terminar, quisiera simplemente animar a cada uno de nosotros, padres, una vez más, que tomamos el trabajo que Dios nos dio, velar por el bienestar de la familia y ser ese líder sirviente, el consejero sabio, atento a las necesidades de la familia, velando. Y me hizo pensar, después de eso, en el patrón. ¿Qué patrón tuvo Dios en mente al crear el ser humano y el hombre? Yo creo que tenía en mente un hombre íntegro, justo, valiente, honesto, sabio, todo eso. Y eso es nuestra parte como padres. No enseñando una cosa, pero haciendo la otra. Pero ser consecuentes. Encontré un poema que cambió. Lo cambié mucho, pero me gustaría terminar con este poema sobre los padres, que es un poquito largo, no muy largo, pero el título es Entonces Dios hizo un padre. En el amanecer del mundo, Dios miró todo lo que había hecho y dijo, ahora necesito un cuidador. Entonces Dios hizo un padre. Dios dijo, necesito a alguien a enseñar a los hijos a andar, a pescar, a jugar voleibol, a andar en bicicleta y todos los otros juegos en el patio. Tiene que ser alguien fuerte para enseñar a los hijos a manejar la hacha, la pala, el machete, etc. Pero a la vez, suficiente amable para unirse con sus niñas y tomar un té con sus muñecas en él y ella. Entonces Dios hizo un padre. Necesito a alguien, dijo Dios, para manejar y mantener el auto, alguien para mantener la casa calentita y ayudar al vecino en su techo, alguien que nota cuando hace falta algo y responde al tiro con lo necesario, alguien que tenga siempre un mano extra, porque ¿quién otro va a hacerlo crearé a alguien que puede abrir el frasco de mermelada y muy adepto con las manos. A alguien le gusta pasar tiempo con los hijos, pero entrega el mejor lugar de pesca al pequeño y deja que su hija le gana a veces en el juego. Sí, puedo ver, dijo Dios, que va a hallar lo difícil encontrar sus anteojos y sus llaves, pero lo ayudo en esos tiempos para que lleguen en tiempo. Pero entonces Dios hizo un padre. Dios dijo, necesito a alguien para cortar el pavo en el día de Acción de Gracias. También alguien que no tenga miedo de entrar en la pieza oscura para echar fuera el monster debajo de la cama o verificar la presencia de ladrones. Alguien dispuesto a sacar el ratón muerto por detrás del mueble y apaciguar el enojo del vecino por la ventana quebrada, por la pelota mal pegado. Necesito a alguien sabio que pueda aconsejar a los niños y también secar sus lágrimas después de un fracaso. Alguien que se levanta para decir, hijo, sé que puedes hacerlo, inténtalo de nuevo. Entonces, Dios hizo un padre. Necesito a alguien que escuche más y habla menos. Alguien que apoye a la familia en tiempos de risas y lágrimas, tornados y tormentas, en buenos momentos y malos. Alguien que ama a sus hijos y a su madre incluso más. Alguien que provee para la familia, levantándose temprano y quedándose despierto hasta tarde, pero nunca se queja. Alguien que esté dispuesto a tomar decisiones difíciles y seguirlos, que proporciona bien la autoridad y la disciplina en amor sacrificial. Entonces Dios hizo un padre. Dios dijo, necesito crear a alguien con hombros anchos para llevar los niños encima, tan anchos que pueden cargar a veces más que le corresponde. Sí, necesito a alguien fuerte para trabajar el primer turno y también el segundo, pero a la vez manso para dejar que otros reciben la honra. Alguien que se entrega a ser parte del siervo, aunque sea la cabeza. Alguien que esté dispuesto de hacer cualquier cosa que necesita la familia en cualquier momento. Entonces, Dios hizo un padre. ¿Oramos? Gracias, Padre, que tú eres nuestro Padre, el mejor Padre de todos. Gracias te damos por tu palabra esta mañana y por todo lo que has hecho para nosotros como Padre en mandar a tu único Hijo a salvarnos de este mundo malvado. Pedimos una bendición en este momento sobre cada uno aquí, que podemos salir con más entrega que nunca, con más voluntad de seguir tus sendas que conducen a la luz eterna, y también pedimos tu ayuda en eso. Pedimos también que estés con el resto del culto, que todo sea hecho para tu voluntad y para tu honra. En tu nombre oramos. Amén.